aquella vez que pudo celebrar junto a su hermano, a su querido hermano Georg, el cumpleaños en la casa Mater Iglesia con una fiesta bávara que se le hizo. Él disfrutaba muchísimo con todo lo que tenía, todo lo que le recordaba a su tierra, y efectivamente las últimas visitas eran muy reducidas, gente conocida por él, a lo mejor pues venían de algún ayuntamiento bávaro para saludarlo, y esta sí que se puede decir que han sido las últimas visitas. La última foto conocida, como sabemos, es del día que recibió a los galardonados con el premio que lleva su nombre, el premio Ratzinger, y son unas fotos preciosas del 1 de diciembre, prácticamente hasta antes de ayer, y sabemos además del último comunicado que el Papa ha estado lúcido, el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, ha estado lúcido hasta el último momento, que probablemente es la forma en la que él querría irse, ¿no? Consciente de esa llegada al cielo. Hay unas palabras muy bonitas que en estos momentos son emocionantes recordar. Su biógrafo Peter Sibal le preguntó en una ocasión cómo se imaginaba él llegar al cielo, ¿no? Y él le contaba que se imaginaba, por supuesto, a un padre benévolo, a un padre que iba a perdonarle, ¿no? Todas aquellas equivocaciones de su vida, pero que se imaginaba al cielo como volver a entrar a su casa familiar de Baviera, ¿no? Volver a encontrarse con los suyos, volverse a encontrar con su familia, con sus padres, con su hermana María, que fue la que le cuidó hasta su muerte, y fue un gran palo para Benedicto XVI el fallecimiento de su hermana y también el fallecimiento de su hermano Georg. Bueno, pues hoy en el cielo Benedicto XVI se ha encontrado, ¿no?, con esa familia, con ese volver a su casa, y le han recibido con un gran abrazo los suyos, como él quería.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Ya lo has escuchado, es la noticia de la mañana. Acabamos de conocer el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI. Ha fallecido a las 9:34 en su habitación del monasterio Mater Ecclesia, donde residía. Vamos a recopilar todos los datos con la corresponsal en Vaticano, Roma, Eva Fernández.
Muy buenos días de nuevo, Diego. Efectivamente, la hora que ya va a quedar grabada en la historia de la Iglesia son las 9:34. A esa hora, Benedicto XVI fallecía en la casa que ha ocupado los 10 últimos años de su vida en los jardines vaticanos, la casa Mater Ecclesia. El Vaticano llora por segunda vez esta pérdida de Benedicto XVI. La primera fue casi hace 10 años, cuando anunció su renuncia y abandonó la ciudad eterna en ese helicóptero rumbo a Castel Gandolfo. Ahora volvemos a llorar con motivo de su fallecimiento. Los datos de lo que ocurrirá a partir de ahora son sumamente escuetos. Solo sabemos en este momento que su cuerpo va a trasladarse a la Basílica de San Pedro para que los fieles desde el 2 de enero puedan acudir a rezar ante sus restos. Benedicto XVI ha fallecido serenamente a los 95 años, en el mes de abril iba a cumplir 96, en su cama, en ese primer piso de Mater Ecclesia donde residía, y no en un hospital, porque sin ninguna duda tanto los médicos como él han decidido que pasara sus últimas horas serenamente en su propia casa, acompañado del cariño de sus principales colaboradores. Estamos seguros, lo conoceremos en los próximos días, que antes del fallecimiento sin ninguna duda recibió los últimos sacramentos. Y las condiciones de salud del pontífice comenzaron a precipitarse, a ponerse peor en la noche del domingo 25 de diciembre. De momento todos son rumores hasta que sepamos la cronología exacta de lo sucedido, pero parece ser que el lunes 26 podría haber tenido un colapso, que fue cuando se hizo temer lo peor. Se combinaron las dificultades respiratorias, renales, cardíacas. El miércoles 28 fue cuando los médicos comunicaron al Papa Francisco que la situación era grave, y por eso el Papa decidió hacerlo público. Fue cuando nos enteramos durante la audiencia general, y a continuación el Papa Francisco acudió a despedirlo y nos dijo: quiero pediros a todos una oración especial que en silencio sostiene a la Iglesia. Y según los partes médicos que hemos ido contando en COPE y en 13 en los últimos días, el Papa emérito se ha mantenido lúcido y consciente, y en los últimos días ha estado siempre acompañado de Georg Gasbein, quien le ayudó a celebrar misa sin salir de su habitación, y tampoco se han apartado de él durante estos últimos días las cuatro mujeres que le han ayudado desde siempre. Pertenecen a Comunión y Liberación, Carmela, Loredana, Rosela, Cristina. Han cuidado de él los últimos años de su vida, le han acompañado durante toda la renuncia. Suponemos cómo tendrán que estar en estos momentos, destrozadas, ¿no? En las próximas horas, repetimos, lo que sabemos es que sus restos mortales serán trasladados a la Basílica de San Pedro a partir del 2 de enero para la veneración de los fieles.
Muchísimas gracias, Eva Fernández. Seguiremos muy pendiente de todas las noticias que vayas conociendo de todas las últimas horas.
Muchas gracias. Estaremos en contacto, por supuesto.
Saludamos a esta hora al cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal. Muy buenos días, cardenal.
Buenos días.
Nuestro más sentir desde la cadena COPE por esta pérdida del Papa emérito Benedicto XVI. Una noticia que, como comentábamos con la corresponsal, con Eva Fernández, esperábamos de un momento a otro, pero no esperábamos que fuese a ocurrir este fin de semana, después de las últimas noticias que conocimos de esa participación en la misa en la habitación donde residía Benedicto XVI.
Pues la verdad es que, aunque nos habían anunciado el Papa Francisco la gravedad y nos pedía la oración, pues de alguna manera, al pasar las 24 horas, uno dice, bueno, a lo mejor esto se puede alargar o se puede mejorar. Y a mí me ha sorprendido en este momento. Acababa de vacaciones, pasando 2 días en mi pueblo con la familia para volver enseguida a Barcelona, al trabajo ordinario. Y me ha sorprendido, después de hacer un paseo y haber rezado el rosario mientras paseaba con unos amigos míos, hemos rezado el rosario y hemos rezado también por la salud del Papa emérito Benedicto XVI, y cuando me llaman por teléfono y me dicen, acaba de morir el Papa, pues me ha dejado sorprendido y con ese dolor de perder a una persona tan querida.
Nos ha dejado sorprendidos a todos, la verdad. Cardenal, ¿cuándo fue la última vez que coincidió con Benedicto XVI? ¿Cómo le vio?
Bueno, la verdad es que con el Papa Benedicto XVI he tenido menos relación, precisamente pues por estar él tan delicado, y yo no había tenido tanto contacto con él tampoco como obispo y como cardenal. Sí que la última vez, y fue el día de mi elección como cardenal, y desde la Basílica nos trasladamos allí a su casa, a Mater Ecclesiae, y allí lo saludamos, y recuerdo que le dije en el saludo, mire, santidad, soy el arzobispo de Barcelona, usted estuvo en Barcelona, inauguró, consagró la Basílica de la Sagrada Familia, que sepa que todos los fines de semana se celebra la misa internacional allí en la Basílica. Y me dijo, cuánto me alegra que los feligreses puedan asistir allí a misa, que por cierto se llena siempre la Basílica y tiene una capacidad enorme allí, como de 2,000 o 3,000 personas fácilmente los domingos van a misa, a la misa internacional, y el sábado por la tarde. Y él se alegró muchísimo. Veneraba y quería mucho al artista Gaudí y la construcción que hizo de la Basílica de la Sagrada Familia.
Sin duda, recordamos ese viaje de Benedicto XVI en 2010, que también visitó la ciudad de Santiago de Compostela por el año Jacobeo, y luego es cierto que consagró la Sagrada Familia de Barcelona. Cuando fue elegido en 2005, se pensó que iba a ser un papa de transición, pero estábamos equivocados. 8 años, o casi 8 años, al frente de la Iglesia, y ha dejado su sello. ¿Cuál diría usted que ha dejado esa impronta de Benedicto XVI?
Benedicto XVI ha sido un gran teólogo, un gran profesor, pero con una gran pedagogía. Sabía llegar al corazón de la gente, porque era, a la vez que profesor, teólogo, era un gran místico, era un hombre de oración, un hombre que amaba muchísimo la liturgia, y la liturgia es camino para encontrarse con el misterio de Dios. Y de alguna manera su magisterio ha sido un magisterio de adoración al misterio de Dios. Un magisterio que nos ha acercado al misterio profundo del amor de Dios a través de su reflexión tan sencilla pero tan profunda, que yo muchas veces me decía, a mí mismo, desde mi ignorancia, pequeña ignorancia. Yo decía, ¿cómo un alemán, que siempre es tan difícil de entender cuando empiezan a elucubrar? Yo cuando estudiaba teología para prepararme para ser sacerdote, me costaba mucho leer a los teólogos alemanes, porque eran muy profundos y con una reflexión seguida, sin puntos de aparte, que costaba mucho leerlo. Y el Papa Benedicto XVI es muy cartesiano. Pum, va diciendo cada punto. ¿Cómo nos ha acercado, por ejemplo, el libro sobre el nacimiento de Jesús? Era muerto en Navidad. El misterio del nacimiento, de la encarnación de Jesucristo, ¿cómo lo explica? Con esos detalles. El detalle de la cueva, el detalle del portal, el detalle donde Jesús es depositado. Está todo tan bonito, el asno y el buey, cuando él dice qué pintan allí, y él lo explica, por qué ponen allí el asno y el buey, a partir de Isaías. Conoce el buey el asno, el asno conoce al amo, el buey conoce el pesebre, pero vosotros, Israel, no me conocéis a mí. Y por eso, cuánta gente conoce al Maestro, que es Jesucristo, y cuánta gente lo desconoce. Todas estas cosas que iba explicando. De verdad que es un gran doctor de la Iglesia, ha sido un gran doctor de la Iglesia, un gran maestro.
Recordamos, cardenal, esa noticia que conocíamos hace apenas 20 minutos. Ha fallecido el Papa emérito Benedicto XVI a las 9:34 de la mañana en su habitación del monasterio Mater Ecclesia. Le recordamos también, cardenal, por ser el gran buscador de la belleza de la Iglesia.
Sí, gran bella. Él es de verdad que él buscaba la verdad en la caridad, la belleza que proviene de Dios, que es el autor de toda la belleza. Y cómo, yo recuerdo cómo, y ustedes lo tendrán grabado probablemente, quienes vieron, cuando se abrió la puerta de la Basílica de la Sagrada Familia y miró hacia lo alto, se quedó como extasiado y la boca abierta diciendo, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo creo que él ha sido el gran artífice que nos ha llevado a contemplar la belleza también en este mundo de hoy, en este mundo de hoy que miramos más hacia la tierra que hacia lo trascendente.
Muchísimas gracias, cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, por esta primera entrevista tras conocer el fallecimiento de Benedicto XVI a las 9:34 de esta mañana en su habitación del monasterio Mater Ecclesia. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Pues muchas gracias, y pido a todos los católicos y todas las personas de buena voluntad que no dejen de rezar hoy de manera especial en este fin de año y en estas Navidades por este Papa que se nos va a la Casa del Cielo. Y como él recordó muy bien cuando hizo el funeral de San Juan Pablo II, dijo, seguro que desde el cielo tiene una ventanita para mirarnos a todos. Que el Papa emérito Benedicto XVI no deje de contemplarnos también a nosotros y pedir por este mundo que tanto amó. Gracias.
Seguro que sí. Muchísimas gracias. Saludamos a esta hora a José Luis Restán, presidente de Apside Media, director editorial. José Luis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Diego.
Pues nos ha pillado, como ha dicho don Juan José Omella, de sorpresa.
Bueno, sorpresa relativa. La verdad es que desde el miércoles pasado, cuando el Papa Francisco, de manera aparentemente improvisada, al terminar la audiencia general, nos dijo que se encontraba muy enfermo y que iba a verle, bueno, pues se dispararon lógicamente las especulaciones. Como no hemos tenido tampoco una información concreta de la situación de salud en el día a día, pues no podíamos saber cuándo iba a suceder, pero sí que es verdad que todo el clima indicaba que estábamos entrando ya en la inminencia de la muerte, eso está claro.
Sí, o sea, decía lo de sorpresa porque comentaba con Eva y con el cardenal que claro, después de conocer ese último parte médico, por llamarlo de alguna forma, en el que decía que había participado en esa Eucaristía en su habitación, que estaba estable en modo estacionario, pues nos ha pillado sorpresa.
Evidentemente, quizás es una condición propia de la muerte, la sorpresa, ¿no? Y el Papa Benedicto XVI siempre pensó mucho durante su magisterio y durante su quehacer teológico precisamente en el significado de este momento cumbre, podríamos decir, de la vida de todo hombre, que es el momento de entregar la vida al Señor. Sí que es sorprendente, siempre nos pilla así. Pero lo que tú comentabas de que ayer él pudo participar en la Eucaristía con lucidez, como se decía en el comunicado, sí, pues indica algo que también es precioso, y es que hasta el último instante un hombre que ha vivido pues muy desde la razón y desde el corazón, porque los ha vivido muy unidos, ha podido hasta el último instante tener esta chispa de conciencia de decir qué significa este momento, qué significa este momento en que se acerca el gran abrazo, en el que se acerca el gran cumplimiento, pero que por otra parte, como para cualquier ser humano, y él lo ha dicho muchas veces, el modo en que eso sucede es misterioso, el desarraigo de lo que es la vida carnal, la vida terrenal, es siempre como un punto dramático en la vida de cualquier persona. Él lo ha podido vivir con lucidez, con conciencia plena, pidiendo a su Señor, pidiendo a los santos que le han acompañado a lo largo de la vida, pidiendo a la Santísima Virgen, por la que tenía una devoción, yo diría, luminosa, austera, preciosa, que le acompañaran. Después de una vida que, como él tantas veces ha dicho, pues ha sido una vida de trabajo en la viña del Señor, es lo que él quería ser, un obrero en la viña del Señor, en la que ha rendido servicios verdaderamente impresionantes cuando se mira lo que es su trayectoria, pero en la que también, como él mismo decía, pues también ha habido fallos, dificultades, pecados, para los cuales él ha pedido perdón. Entonces, vivir todo esto con conciencia, después con 95 años, con esta vida a la espalda, yo creo que es también algo verdaderamente hermoso.
Casi 8 años de papado, ¿qué destacarías de estos 8 años de Benedicto?
Uf, madre mía.
Se dan para mucho, ¿eh?
Dan para mucho. Bueno, lo primero que destacaría es que algo que es propio de, que ha acompañado toda la vida de Josef Ratzinger, y es que él siempre se ha visto en la circunstancia de tener que decir sí a cosas que en principio no deseaba. Es decir, él quería ser profesor de teología, pues le llamaron para ser arzobispo de Múnich. Él quería ser pastor de una diócesis por toda la vida, y Juan Pablo II le llamó a ser prefecto de la fe y se tuvo que trasladar a Roma y dejar su Baviera natal. Él quería, cuando cumplió la edad, los 75 años, abandonar la responsabilidad de prefecto y dedicarse a sus estudios, volver a escribir teología o todo lo más a la Biblioteca Vaticana, que es lo que le pidió a Juan Pablo II. Y Juan Pablo le dijo, de eso nada, yo quiero que usted esté conmigo hasta el final. Y se tuvo que quedar hasta el final. Y cuando ya se va Juan Pablo II, que había sido, en cierto modo, el hermano mayor, su padre, el hombre al que había dedicado tantos años a ser su colaborador más estrecho, y ya pensaba en su retiro, con 77 años y más, es llamado al pontificado. No, esto es una cosa curiosa en toda la vida de Ratzinger, ¿no? Y nos habla mucho también de lo que es la vocación cristiana. Es un decir sí a una llamada del Señor. Pero luego, cada una de esas cosas, hay que ver cómo las ha hecho. Hay que ver con qué dedicación, con qué amor, con qué, diría yo, incluso deportividad, si se puede decir así, las ha hecho. Esos ocho años de pontificado que tú me preguntabas, pues bueno, yo creo que han sido, a él le pillaron en un momento para la Iglesia que era un momento crítico, porque después de un pontificado inmenso como el de Juan Pablo II, largo, rico en acontecimientos, donde el mundo había cambiado, había caído el muro de Berlín, se habían empezado los fermentos de la Revolución de Mayo del 68, ¿qué significa todo eso para la Iglesia en una Europa que se descristianizaba crecientemente? Todo eso es lo que afrontó con la cabeza, con el corazón, con su manera de gobernar, con su manera de enseñar, Benedicto XVI.
Vamos a saludar, José Luis, a Fernando de Haro, director de La Tarde de COPE. Fernando, buenos días.
Buenos días, Diego.
Primera valoración, Fernando.
Bueno, pues se nos ha ido un gigante. Yo creo que se nos ha ido un gigante y un padre. Tú le decías al cardenal Omella que es un momento de darnos mutuamente el pésame, y me parece que esa es una buena manera. Yo, en estos minutos, desde que he conocido la noticia, como tú decías, una noticia esperada, pero que nos sorprende, pues se me han ido viniendo una serie de flashes a la cabeza y al corazón, y son flashes de una paternidad permanente. A mí, Diego, vamos a ver, se me vienen muchas cosas al corazón. Quizá lo primero son estos últimos días en ese monasterio Mater Ecclesiae, en silencio, como ha vivido buena parte de estos 10 años desde que renunció al pontificado, rodeado por 4 personas y su secretario, Monseñor Genswit, en silencio. Hasta última hora ha estado, no escribiendo porque ya no podía escribir, pero sí dictando. y hasta última hora ha estado leyendo, no podía leer, pero le han estado leyendo, ¿no? Bueno, yo creo que los últimos días de una persona son, digamos que, un emblema, un catalizador de cómo se ha vivido la vida. Y, bueno, la vida de Ratzinger, Benedicto XVI, es una vida marcada por el servicio, por la humildad y por una humanidad inmensa. Nos decía el cardenal Omella hace unos instantes que él siempre había vivido apasionadamente este mundo y siempre lo había amado desde su experiencia cristiana, y se me venía inmediatamente a la cabeza el apasionante diálogo con Habermas, ¿no? Otro flash es el momento en el que es elegido por los cardenales como papa, y aparece después de, como ha recordado Restán, de ese inmenso pontificado de Juan Pablo II, él que quería dedicarse a escribir, bueno, sus últimos libros que escribió, los tres tomos sobre Jesús de Nazaret, aparece con una sonrisa tímida en el balcón de San Pedro, y cuando estábamos aclamándole allí en San Pedro, él dice que simplemente es un humilde servidor en la viña del Señor. Fíjate, Diego, que cuando él es elegido papa, pues ya tiene a sus espaldas haber sido uno de los teólogos más importantes del Vaticano II, haber revolucionado el pensamiento dentro de la Iglesia, porque cuando él empieza a hacer teología hay, digamos, unas posiciones pues muy contrarias al mundo, y sin embargo Ratzinger sabe retomar todo lo que tiene de positivo el pensamiento ilustrado, el pensamiento de la modernidad. Tiene a sus espaldas, ya digo, haber influido mucho en el pensamiento teológico, haber defendido la razón a capa y espada. O sea, cuando lo católico estaba muchas veces identificado con lo irracional, Ratzinger, ya cuando llega papá, es el gran defensor de la razón y de la fe como luz. Es el hombre, además, que ha redactado el catecismo de la Iglesia Católica, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, un trabajo ímprobo. Él siempre decía que es que le hubiera gustado trabajar menos, pero que no había manera de parar nunca. Y aparece ese gigante que ya lo era, aparece en el balcón de San Pedro con esas palabras y esa sonrisa y esas manos juntas diciendo: yo soy el humilde servidor en la viña del Señor, ¿no? Recuerdo también otro momento en el que vimos y experimentamos especialmente esa paternidad, que fue la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Madrid. Se veía que Ratzinger era un gigante, porque con su llegada España cambió. España cambió durante esos días, ¿no? Diego, es un gigante. Estamos, en este momento con la sensación, y más que sensación, con la conciencia de haber perdido un padre. Él lo decía en una de sus encíclicas, en la Spe Salvi. Dice: hombre, no nos queremos morir, porque sobre todo la gente que nos rodea quiere que nuestra vida se prolongue. Pues eso es lo que nos pasaba con nosotros a Ratzinger. Sabíamos que era el momento de que, a los 95 años, después de una vida de servicio, era el momento del descanso. Pero no queríamos perderlo, porque sabíamos que en su silencio, porque han sido 10 años de una discreción, Diego, absoluta. Yo diría que de una discreción milagrosa. O sea, un hombre con esa cabeza, un hombre con esa inteligencia para el gobierno, un hombre con esa capacidad de relación con la cultura contemporánea, durante 10 años, en una casita, porque decimos monasterio, mater ecclesiae, y parece que aquello es inmenso, cuando en realidad es una casita.
No más austero.
Austerísimo, acompañado de cuatro Memores Domini, que son cuatro consagradas, y haciendo una vida discretísima, ¿no? Es el momento en el que uno, por un lado, se llena de agradecimiento, o sea, de todo lo que ha significado este hombre para el siglo XX, para el siglo XXI, para creyentes y no creyentes. Tantos, se han acercado o han recuperado una simpatía hacia la fe, aunque no sean creyentes, de todo lo que se nos ha dado con este hombre, de todo la comprensión del mundo, la comprensión de la fe, de toda la inteligencia de la realidad que Benedicto XVI nos ha legado, de toda esta cordial comprensión de la fe, de toda esta sencillez y humildad, repito, ¿no? Es que era una gracia verlo permanentemente, y leerlo ya no te digo, o sea, la parte que, como dice el cardenal Omella, yo he podido leer, porque hay cosas que son más difíciles, pero que se entiende, o sea, es el agradecimiento por todo lo que el mundo y la Iglesia ha recibido con este hombre, que como decía José Luis, que es una cosa muy, muy, muy bonita, él es un, era un tipo, o sea, con una personalidad fuerte, o sea, que decir, no era un mojigato. Entonces él, yo recuerdo cuando cuenta que presenta la tesis y hay un profesor que se la corrige de mala manera y se agarra un enfado de cuidado, o sea, personalidad fuerte tenía, ¿no? Y sabía lo que quería hacer en la vida, o sea, tenía sus proyectos, cuando quería seguir investigando, lo llaman a ser arzobispo, luego cuando está de arzobispo lo llaman a Roma a ser el malo de la película, el prefecto de la doctrina de la fe, luego, como José Luis nos ha dicho, ya dice, bueno, bien, ya se ha acabado, ya me voy a escribir los libros sobre Jesús de Nazaret, y él recuerda, siempre me ha impresionado, ¿no?, de forma muy humorística, que cuando entraron en el cónclave, dice, y a medida que pasaban las horas, fue un cónclave, Diego, absolutamente breve, ¿eh?, porque era reconocido, dice, me caía la guillotina. Entonces le cayó la guillotina y estuvo disponible al papao, que le llamó guillotina. Por tanto, Diego, sintéticamente, agradecimiento profundo, dolor por la separación, esperanza de que ha ido derechito, derechito al cielo. Y cuando digo estas cosas, me resulta imposible no emocionarme.
Recordamos, Fernando, esa noticia que estamos contando, el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI a las 9:34 de esta mañana en su habitación del monasterio Mater Ecclesia. Y saludo a esta hora a la directora de este programa, a Cristina López Schlichting, que la tengo ya aquí a mi lado.
Diego, buenos días. Qué bien juntarnos, fíjate, en este último día del año. Muy buenos días a todos los oyentes. Buenos días a José Luis Restán.
¿Qué tal, Cristina?
Buenos días a Fernando de Haro. En este
buenos
momento,
días,
sin duda histórico. Fijaos que estábamos valorando el fin de semana si me quedaba o no me quedaba, porque me tenía que marchar de viaje. Y dijo mi madre, se va a morir este fin de semana. Y yo también lo pensaba, fijaos, porque Benedicto XVI gustaba muchísimo de la Navidad. Es una tradición profundamente alemana y profundamente bávara. Y él tiene libros conmovedores sobre estas fechas, que además yo en estos días recomiendo mucho, concretamente La infancia de Jesús, en la que habla largamente del nacimiento del niño, de los reyes magos, de la estrella. Es absolutamente conmovedor y es absolutamente sencillo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta mañana. Vamos a saludar a Pablo Blanco Sarto.
No, nos vamos, nos dice Marci, que primero nos vamos a publicidad, que tenemos un corte, y saludamos a...
Y saludamos a esta persona que es conocedora biógrafo profundamente de las cosas más íntimas de Benedicto XVI.
El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La última hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Sí, yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Leer esa valla que dice salida 17 ya cuenta como leer más. Qué fácil cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también el propósito de ahorrar. Adelántate a la nueva ley de bienestar animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti, e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi del suo aiuto permanente, andiamo avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria, sua Santissima Madre, sta alla nostra parte. Grazie.
Eran las 5 de la tarde de un día 19 de abril de 2005, cuando Benedicto XVI salía al balcón de la Plaza de San Pedro para decir que después de aquel gigante, después de Juan Pablo II, Dios había elegido a un humilde trabajador de la viña, insuficiente, decía él, pero que recibiría la ayuda de las oraciones de todos, de la Virgen María y del propio Dios. Ha fallecido Benedicto XVI. Muchos de vosotros habéis estado acordándoos de él, pensando en su obra, rezando. En estos momentos tenéis a alguien que os escucha directamente. Ha sido un hombre que ha intervenido muy profundamente en la historia de todos, porque ha estudiado a fondo la tradición y la cristiandad, ha sido decisivo en el Concilio Vaticano II, ha llevado con Juan Pablo II la Iglesia durante décadas. Él lo hacía a su lado como directo colaborador y finalmente ha sido cabeza de la Iglesia Universal y ha muerto esta mañana. Vamos a saludar a quien conoce bien su biografía. Estamos en directo con algunos de los hombres que han escrito de él, que lo han conocido, como el propio José Luis Restán, autor de libros sobre su persona, que está en antena, como Fernando de Haro, con nuestro querido Diego González. Y saludamos a Pablo Blanco Sarto, biógrafo de Benedicto XVI. Muy buenos días, Pablo.
Muy buenos días.
Supongo que para una persona que se ha familiarizado tanto con la obra de otra, pues también es un momento de luto personal.
Pues un poco sí, pero también con la esperanza de creer en la vida eterna y en la resurrección en el último día, ¿no?
Pablo, ¿qué es lo que te llevó a generar esta biografía? ¿Cómo nació?
Bueno, nació con una tesis, ¿no? Una tesis doctoral que tuve la suerte de hacer sobre el pensamiento de Ratzinger antes de que él fuera elegido papa, ¿no? Entonces, cuando fue elegido papa, yo pude constatar que algunos medios o algunos periodistas no conocían bien su persona, ¿no? Entonces, aprovechando también alguna estancia en Baviera, fui recabando información y digamos que lo tenía como un hobby productivo, ¿no? Entonces, pues salió esa biografía que en su día creo que contribuyó a darlo a conocer un poquito más, ¿no? También porque se veía que le atacaban bastante y por aquello que decía Tertuliano, de que se termina de odiar cuando se termina de ignorar. Entonces, me parecía a mí que dándolo a conocer, pues a lo mejor la gente lo quería como realmente él es, ¿no?
Vamos a hablar después de estos ataques, pero yo quería hacerte una pregunta fácil pero muy difícil, que es para todos aquellos que nos escuchan y que no entiende de teología y que no han leído a Benedicto XVI ni han seguido los datos del concilio ni del papado de Juan Pablo II ni conocen a fondo la teología, insisto, ¿por qué es tan importante para nosotros Benedicto XVI? ¿Qué es lo que ha hecho él que nos haya cambiado la vida?
Pues realmente es una pregunta difícil, ¿no? Yo creo que, como tú muy bien has explicado, él hace una síntesis de todo lo que le precede, ¿no? Partiendo de la escritura y de los escritos de los primeros cristianos, de los padres de la Iglesia, retoma la gran tradición teológica que culmina también en Alemania, tierra de teólogos, por decirlo de alguna manera. Entonces él nos ofrece una síntesis de todo ese pensamiento. Además, eso está como adobado, como bien recordabas, con toda la teología del Concilio Vaticano II, en el cual pues él fue uno de los protagonistas, pequeños protagonistas, porque entonces él era tan solo un perito, pero él se zambulló en todo ese ambiente teológico y eclesial y lo asimiló bastante bien, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues él ha sido capaz de ofrecernos esa síntesis también actual, también actualizada, podríamos decir, con la situación real, con los problemas reales, con la situación de la Iglesia en estos momentos, ¿no? O sea, digamos que del intelectual ha pasado a ser un pastor. La experiencia pastoral de tener contacto con la gente, con los problemas, con las esperanzas que tenemos todos, yo creo que le ha ayudado a ser como más realista o a confrontar todas esas ideas con las necesidades actuales de la Iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha traído.
Como biógrafo, tú has estudiado bien sus primeros momentos, donde nace, cómo es. Una persona se hace fundamentalmente su infancia. ¿Qué tiene de particular la de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger?
Bueno, pues tiene de particular que es también muy sencilla, ¿no? Es un chico que crece en una zona rural, ahí en Baviera, ¿no? En la zona cercana a los Alpes. Y primero un contacto con la naturaleza y después un contacto con la música. El arte y la belleza para él son como claves de lecturas también de su pensamiento, ¿no? Y él empieza pues con esos estudios de lenguas clásicas, latín, griego, y se va adentrando poco a poco en el mundo de Dios, especialmente a través de la liturgia. En ese sentido, podríamos decir que es un chico bastante normal, ¿no? por lo menos para lo que se estilaba en esas latitudes que tú conoces muy bien, ¿no? Y luego ya pues se ve que Dios le va llevando, él lo dice, ¿no? Que todo su proceso de vocación, su llamada, como se va adentrando en el océano infinito del amor de Dios, ¿no? O sea, como poco a poco Dios le va llevando y bueno, pues luego llegará a Papa y a Papa Emérito y nos dejará un buen recuerdo y desde luego un testimonio luminoso.
Lo que pasa es que ahí en la biografía infantil, volviendo sobre esos temas, hay cosas muy señeras. Para empezar, una familia con una fe profundísima, de la que se sienten muy orgullosos, una familia desde la que viven el enfrentamiento a Hitler, en cierto sentido, porque ellos son fieles a esa tradición y se resisten, evidentemente, a las obligaciones culturales del nazismo, ¿no? Y él mismo, que al final será obligado a entrar en las juventudes hitlerianas, como todo el mundo, pues lo hace muy tarde y se marcha enseguida de ese lugar y es curioso porque hay como un enfrentamiento entre su propia tradición cultural y el drama que estaba viviendo Alemania.
Sí, su padre era un decidido antinazi, ¿no? Y de hecho, digamos, él como era comisario en los pequeños pueblos bávaros donde vivieron, ¿no? Pues en Aschau, en Marktl, en Timmoning y en Traunstein, creo que eran, pues bueno, pues tiene que gestionar su posición, digamos, oficial con la amenaza del régimen nazi. Y de hecho se prejubila para evitar problemas y enfrentamientos con ese régimen, ¿no? O más que para evitar problemas, para no tener que secundar una autoridad que a él le parecía profundamente injusta, como buen cristiano que era, ¿no?
Es curioso porque sí, continúa, perdona, Pablo.
No, perdón, quería contar una anécdota que no solo cuenta él, sino que sobre todo cuentan sus compañeros, ¿no? Cuando él estuvo en estos servicios de Flakhelfer o Luftwaffe-Helfer, pues, o sea, como asistente, primero en una batería antiaérea y después en distintos trabajos sociales, ¿no? En un campo de trabajos forzosos. En una ocasión fueron unos SS a reclutar personas, ¿no? Entonces, pues les levantaron ahí a mitad de la noche, todo como muy, muy emocional, muy fuerte, ¿no? Pues y entonces, pues empezaron a gritarles y algunos, pues se lanzaron y se apuntaron ahí a las SS, ¿no? Y entonces el oficial empezó a gritarle a Joseph, que como vemos, pues no es que sea, no tiene una constitución física súper fuerte, ¿no? Era un poco delgaducho, alfeñique, ¿no? Y empezó a gritarle, le dijo, ¿tú qué quieres ser? Y pues yo quiero ser párroco. Entonces le puso de vuelta y media, ¿no? Y entonces, pero él se mantuvo ahí firme. Y cuentan sus propios compañeros que ese ejemplo de fortaleza, de firmeza, de responder a Dios en esa circunstancia difícil, le sirvió a ellos para confirmarse en su propia vocación, ¿no? Entonces, yo creo que esa anécdota cuenta bien cuál era su actitud respecto al nazismo y respecto a su propia vocación.
Pablo, antes de despedirnos, ¿qué destacarías tú de su biografía?
Pues yo destacaría, bueno, pues que él nos deja una teología potente, una síntesis magistral, de la mejor teología del siglo XX y XXI. Nos deja un magisterio luminoso, con tres encíclicas o tres y media, según se mire, unas homilías inspiradas y luego unas catequesis, pues que se les puede sacar gran aprovechamiento. Nos deja una reforma iniciada, tanto los casos de los abusos, que después continuará el Papa Francisco, como en la reforma financiera en las cuentas vaticanas, ¿no? Que eso también está todavía en ciernes, ¿no? Y luego yo creo que nos deja sobre todo el gesto de la renuncia. Es un gesto que a mí por lo menos me hace pensar todavía bastante.
Gracias, Pablo Blanco Sarto, biógrafo de Benedicto XVI, por estar con nosotros en esta mañana emocionante. Un saludo.
Un saludo.
Efectivamente, efectivamente es un gigante el que se ha marchado. Quien ahora mismo es la voz de la Conferencia Episcopal, su secretario general desde hace bien poco, don César García Magán, al que no había tenido el honor de saludar personalmente, ha querido estar aquí en esta mañana complicada de 31 de diciembre, en que todo el mundo está tareado, pero todo el mundo está dejando todo para contar quién era Joseph Ratzinger. Don César, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. No nos hemos saludado siendo yo obispo o secretario, pero sí nos hemos saludado antes de que yo lo fuera, siendo yo vicario de Toledo, cuando vino una vez a Toledo a hacer un pregón. Estuvo usted aquí en el Teatro Rojas.
Tiene usted razón, claro. Efectivamente. Claro. Tiene mejor memoria que yo.
Entonces, bueno.
Bueno, otro día dedicaremos tiempo a lo que le ha caído usted, que le pasa un poco como a Benedicto XVI, que también le ha caído la suya. Pero pero quisiera que nos dijese su primera palabra en este momento del fallecimiento de Joseph Ratzinger.
Pues yo creo que son dos, ¿no? Como los sentimientos, las actitudes que brotan ahora del corazón, pues de todo cristiano y de los pastores y de los fieles. Por una parte, pues ese sentimiento, ¿no? De pena, de luto por el fallecimiento, pues de este trabajador, gran trabajador de la viña del Señor, como él mismo se autodefinió cuando fue elegido papa. Y por otra parte también pues un sentimiento de agradecimiento, de gratitud al Señor por ese pontificado breve del punto de vista, o no excesivamente largo del punto de vista del tiempo, después del gran pontificado en tiempo de San Juan Pablo II, pero de una profundidad, de una luminosidad y de un magisterio pues que sin duda marca una cota, una cumbre en lo que es pues la historia del papado. Yo creo que el Papa Benedicto XVI se inscribe en esa estela de grandes papas de los últimos tiempos, de que hemos tenido a lo largo del siglo XX e inicios del XXI. Han sido una gran gracia del Espíritu Santo que asiste a la Iglesia, que es el alma de la Iglesia, pues para los fieles. Y como decía anteriormente don Pablo, que le estaba escuchando al final, el magisterio de Joseph Ratzinger primero y de Benedicto XVI después, pues yo creo que está a la altura de lo que fueron los doctores de la Iglesia, esos primeros santos padres, doctores de la Iglesia, que con una intuición especial pues del Espíritu Santo y sin duda con unas dotes naturales muy sobresalientes, han profundizado, han meditado y nos han explicado pues los fundamentos y la realidad del Evangelio y de nuestra fe pues de una forma especial. Y bueno, pues yo creo que el Papa Benedicto XVI se inscribe en esa estela de lo que han sido a lo largo de la historia de la Iglesia sus doctores, los doctores de la Iglesia.
A usted le toca ser secretario general de la Conferencia Episcopal. ¿Cuál era la relación de Benedicto XVI con España? Porque conocíamos, por ejemplo, la gran pasión de Juan Pablo II por la tradición mística española y por la literatura española y su conocimiento de nuestro país. Y en el caso de este alemán, ¿por dónde iban los pasos?
Pues yo creo que Benedicto XVI, con sus hechos durante su pontificado, pues mostró, ¿no?, esa cercanía a España y ese aprecio por la labor también pastoral, misionera, evangelizadora de España, ¿no? Como por ejemplo no recordar que él fue el que proclamó a San Juan de Ávila, nuestro San Juan de Ávila, patrono del clero español, como doctor de la Iglesia Universal. Como no recordar pues también los 5 santos españoles que fueron canonizados por Benedicto XVI, como San Rafael Arnaiz y Barón, el hermano Rafael, Francisco Coll y lo mismo que la madre Cándida de Jesús, Bonifacia Rodríguez o María del Carmen Sayés. ¿Cómo no recordar aquella gran beatificación, ¿no? Que es verdad que bueno, él no la presidió porque lo hizo el cardenal prefecto de la congregación entonces para causa de los santos, de casi medio centenar, perdón, medio millar de mártires españoles del siglo XX. Es decir, ponía en evidencia esa realidad viva, pujante, testimonial, heroica, apostólica de la Iglesia española. Y luego yo creo que están en la retina y en la memoria del corazón de todos, de esos tres viajes a España inolvidables. El primero, pues al poquito de ser elegido a ser elegido papa, unos meses apenas después de aquel encuentro mundial de las familias en Valencia, que fue pues esa primera vez que el papa venía como papa a España, porque ya como cardenal había visitado España otras veces e incluso había estado, permítame lo segundo de publicidad, había estado en Toledo visitando la catedral, visitando aquí el entierro del conde Orgaz, ante el cual quedó fascinado, diciendo que era la mejor expresión de la escatología cristiana. Luego, cómo no recordar sus esplendorosos viajes a Santiago de Compostela como peregrino jacobeo, y a Barcelona con aquella espectacular misa de consagración del templo de la Sagrada Familia, que fue una síntesis preciosa de liturgia, de estética, de canto, y yo creo que puso pues a España, puso a Barcelona, puso a la Basílica de la Sagrada Familia de Gaudí, otro grande del espíritu y otro grande también de la arquitectura, pues en el corazón de la Iglesia, en el corazón del mundo. Y luego, cómo no hacer mención, ¿no?, a su último viaje, esa Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en agosto de 2011, donde, bueno, pues Madrid fue una eclosión de alegría juvenil y también de fe eclesial. Aquella misa, pues impresionante, y bueno, y aquella vigilia de oración en el aeródromo de Cuatro Vientos, ¿no?, con casi un millón de jóvenes allí de todo el mundo. Y permítame otro segundo de publicidad con la Custodia de Toledo, que emergió de forma espectacular sobre el escenario desde el suelo, a pesar de la lluvia, y esa imagen del Papa allí de rodillas, concentrado, rezando ante la Custodia, y todos aquellos numerosos jóvenes también ahí en el suelo, aguantando la lluvia, rezando ante el Santísimo Sacramento. O sea, que fue una relación de cercanía. Luego, pues la cordialidad que él siempre mostraba en las audiencias, también a los grupos españoles de peregrinos que iban a las audiencias de los miércoles, o la delicadeza que él tenía en el trato, porque era un hombre, a pesar de esos clichés, injustos de algunos medios, o de no pocos medios de comunicación social, no me estoy refiriendo a ustedes, pero pues ese cliché con unas etiquetas que yo creo que no le hacían justicia. Era un hombre de una cercanía, de una cordialidad. Yo fui testigo de ello, y yo tuve algún encuentro personal con él donde pude comprobar esa delicadeza, esa afectividad, esa cercanía.
Don César García Magán es el recién estrenado secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Vamos a oírlo mucho por estos lares. Va a tener que afrontar también muchas batallas. Gracias de verdad por estar aquí en este día complicado, este 31 de diciembre.
Pues muchas gracias y feliz año para usted, feliz año a todos los oyentes de su programa, a todos los oyentes de COPE, y que 2023 sea un año lleno de las bendiciones del Señor. Y permítame también decirle, aunque sea en antena, que ofrecí una Eucaristía por el eterno descanso de su padre.
Me da una alegría enorme en este final de año, de verdad, don César. Se pues, lo agradezco lo en nombre de mi hice, madre y de toda hice. La familia. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias.
Adiós, buenos días, un abrazo.
Buenos días. Pues ha fallecido a las 9:34 de esta mañana, día 31 de diciembre de 2022, Benedicto XVI, en la habitación de su pequeño habitáculo, el monasterio Mater Ecclesia, dentro del recinto del Vaticano, acompañado de los suyos y en paz. Y estamos con José Luis Restán, con Fernando de Haro y con Diego González en directo en la cadena COPE. Hablaban antes de la dimisión de Benedicto XVI, fíjate, José Luis, que fue una cosa que nos sobrecogió, nos asustó muchísimo que un papa se retirase, y a la vez confiados en que él era el más inteligente para hacerlo.
Bueno, yo ay, perdona que te diga que a mí no me asustó nada, pero fui testigo de muchos diálogos y muchos debates y muchas perplejidades, incluso gente de la que nunca me hubiera esperado que llegó incluso a hablar críticamente, ¿no? A criticar al papa, así. Así, digámoslo claramente, ¿no? Y es verdad que esta posibilidad de la renuncia estaba absolutamente prevista en el derecho y en la ley de la Iglesia, aunque solamente una vez en la historia se hubiera producido y en circunstancias totalmente diferentes de contexto, de personalidad y de todo al caso de Benedicto XVI. Pero fíjate que yo creo que andando el tiempo, si miramos ahora hacia atrás, uno comprende mejor lo profética que fue esa decisión. Porque ¿qué hubiera sido de la vida de la Iglesia si Benedicto XVI no hubiese tenido el coraje y la libertad de renunciar? Ha durado hasta hoy. ¿En qué condiciones? Él mismo decía claramente, porque mucha gente ha querido buscarle tres pies al gato y escrutar lo que dijo y lo que no dijo, cuando yo creo que está perfectamente explicado en aquella declaración en perfecto latín que dejó tiesos a muchos, eso es verdad, y congelados a más de uno. Cuando él explicó los motivos diciendo que el ejercicio del ministerio petrino, porque el ministerio petrino será el mismo siempre, ayer, hoy y siempre, pero el modo de ejercerlo cambia. No se podía ejercer el ministerio de Pedro, del Papa, del mismo modo en el siglo XII, en el siglo XIX y en el siglo XXI. Requiere un tipo de energía física, de lucidez, de conocimiento, de presencia. Todo el tema de la comunicación, todo el tema de los viajes, todo el tema de ir a las periferias, los grandes debates, un mundo que no es que esté en cambio, es el cambio del mundo. O sea, es bueno, ¿qué hubiera sido si él hubiera dicho, bueno, pues hay que aguantar? Es decir, ¿cómo hubiera sido el gobierno de la Iglesia en estos tiempos tan difíciles, tan difíciles? Y entonces yo creo que él ha dado normalidad a algo que evidentemente no se puede coger a la ligera. Yo creo que ningún papa va a renunciar a la ligera. Pero que además yo creo que fue una lección imponente de que al final los papas son muy importantes en la vida de la Iglesia, pero no son la Iglesia en su totalidad.
Nos vamos a los informativos. Enseguida retomamos en este vibrante programa en la muerte de Benedicto XVI.
El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la calle, anda, que seguro que triunfas. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Este invierno prepara tu casa para las visitas más mágicas con Leroy Merlin. Recibe, regala y celebra con los mejores precios hasta el 3 de enero. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas, o incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver si entre todos escribían cartas para todos estos residentes. Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Las has contado?
2.148.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.